Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos de la mañana de este jueves, con el que damos por superada ya, fíjense, la duodécima parte del año. Es 31 de enero, Día Mundial, atención, de la marcha atrás. Sí, nosotros también habíamos pensado lo mismo, pero por lo visto tiene que ver con la marcha atrás del coche, no con otras. En fin, que tampoco es un día que se haya creado, es profeso tanto para los taxistas como para otros colectivos que siguen dispuestos a no dar marcha atrás en sus protestas. Tampoco es el día que se haya pensado especialmente para la Comunidad de Madrid, que está en lo mismo, en no ceder a las presiones de la patronal del taxi, que dicho sea de paso, pues van perdiendo fuelle, a pesar de que sigue el grupo de 7 personas que comenzó la pasada semana una huelga de hambre. Pues en ello, sigue adelante con esa protesta. Y también a pesar de que hoy se espera la llegada de taxistas de Galicia en apoyo a los de Madrid. Pero la verdad es que pasan los días, cada vez hay más usuarios del taxi que están descubriendo otras formas de trasladarse y ya son muchos los que se preguntan si en su empeño por no morir lo que está haciendo el mundo del taxi es suicidarse.
Desapareció la palabra tremenda, que tiene que ir acompañada de sentimientos.
En este caso, estas palabras que acaban de escuchar no se refieren al mundo del taxi, sino al sentimiento que se le queda a una persona cuando otra de su entorno familiar desaparece sin dejar rastro. La semana pasada se celebró en Madrid la primera jornada sobre localización de desaparecidos y las cifras son más que inquietantes. España registra cada año entre 20.000 y 30.000 denuncias por la desaparición de personas. La inmensa mayoría se resuelven en cuestión de días, pero hay otros casos que se prolongan durante meses o incluso durante años. Y en aproximadamente el 2% de las ocasiones, la localización no llega a producirse nunca. Actualmente hay más de 12.000 denuncias activas, principalmente de menores, y de ellas 235 están consideradas de alto riesgo. Vamos a hablar hoy de este tema con Joaquín Amils, que es presidente de SOS Desaparecidos y padre de un chico que se marchó y del que no saben nada desde hace 10 años.
¡Que gracias España! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡España, la, 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 la! ¡España es la mejor! ¡Que viva España, carajo!
Bueno, pues lo tienen ustedes, Maduro en estado puro. No sabemos si a estas horas Maduro está muy por la labor de repetir estribillo, pero por lo visto son varios los líderes bolivarianos que se están trasladando a España en previsión de lo que pueda pasar tras el reconocimiento masivo de Guaidó como presidente de Venezuela. En nuestra sección de periodismo de investigación, Juan Luis Galiacho nos va a contar quién o quiénes les están ayudando a estos líderes bolivarianos y también nos va a hablar de cómo está viviendo su tragedia la familia de Julen ahora que se han apagado los focos y solo queda el dolor. Bueno, para unos es inevitable, para otros una auténtica molestia. Se ha hecho viral en Twitter. Se trata de una nota en la que un vecino amenaza a otro con denunciarle porque su niño lleva así, como están escuchando, más de un año llorando todas las noches. Hoy hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes por esta cuestión. ¿Es responsable un padre de los lloros de sus hijos? ¿Creen que el vecino está en su derecho de denunciarle? ¿Viven ustedes agobiados por los ruidos de sus vecinos? Enseguida vamos a escuchar lo que ustedes nos han contado. Y en el ratito de oyentes, Sergio Martín Romo se ha fijado en una esquela hecha con mucho sentido del humor, en la que queda claro que la difunta va a ser récord recordada, entre otras cosas, por su receta del salpicón de marisco. Luego se lo cuenta Sergio con más detalle, pero lo que hoy les vamos a pedir, ya se lo adelanto, es que nos cuenten por qué y cómo les gustaría a ustedes ser recordados.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí lo tienen, 628-091-117. Esta es la llave para participar con nosotros. Pueden enviarnos sus mensajes escritos o de voz, al gusto, desde ya mismo. Y además, como es jueves, nos visitarán Miguel Aguado y su ecología de andar por casa, Marga García y su cocina para gastromantes, y nuestra crítica de trailers y sus trailers. Parece un eterno adolescente, pero Justin Timberlake cumple 38 tacazos. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Días de huelga llevan los taxistas y entre ellos un grupo de 7 trabajadores del sector cumplen hoy 7 días en huelga de hambre. Hoy van a recibir en la visita de muchos de sus compañeros taxistas, incluidos algunos compañeros gallegos que han venido hasta Madrid para apoyar a este grupo en su protesta. Este campamento de los huelguistas en huelga de hambre estuvo primero en la Castellana y ahora está en Vallecas, en las puertas de la sede de la Federación Profesional del Taxi. Y ahí está nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, en el número 24 de Payaso Fofó, en Vallecas, aquí se ha instalado en los últimos días este campamento, que comenzaba, como decíamos, con unas tiendas de campaña en la Castellana. Ahora continúan esas 2 tiendas de campaña, pero además se han instalado en esta calle 2 caravanas, una de ellas que ha prestado un compañero taxista, Santiago, que está aquí conmigo. Otra de ellas que está sufragando, Matías, me dicen que es un taxista jubilado y que paga por este alquiler 150 euros al día para que sus compañeros taxistas se encuentren un poco más cómodos. Los de la huelga de hambre, decíamos, son 5 hombres y 2 mujeres. El más joven tiene 37 años, el más mayor es Paco, que tiene 62, pero yo me estoy ahora aquí sentado en el interior de la caravana con David, de 37. David, ¿cómo te encuentras? Porque acaba de haceros un chequeo el SAMOR, ¿no?
Sí, hola, buenos días. Pues mira, me encuentro de ánimo bien, o sea, mentalmente muy fuerte. Y bueno, he perdido 4 kilos y estoy un poco con dolor de cabeza, un poco mareado, pero vamos, son síntomas que me imagino que será por no comer, claro.
Lo que se ingiere es líquido, de vez en cuando Aquarius, os han aconsejado también los sanitarios, ¿no?
Sí, tomamos Aquarius, agua, algún zumo, pero vamos, poquita cosa.
¿Hasta cuánto podrías aguantar?
Hombre, yo lo que mi cuerpo aguante, yo estoy, vamos, para llegar al límite. Y bueno, esto lo que nos puede afectar mucho es a los riñones, que ya nos ha dicho que eso sí que enseguida te puede afectar, pero vamos, que como os he dicho, mentalmente estoy fuerte y voy a por todas.
Santiago, eres taxista y has ofrecido una de estas caravanas que estamos aquí a los compañeros, estás haciendo las labores de mantenimiento, llenando, por ejemplo, estos tanques, ¿no? Se necesitan 100 litros para la ducha, para el baño. Estamos en la más nueva, en la que sufraga, decíamos, un taxista ya jubilado.
Pues hola, buenos días. Sí, pues nada, yo soy un taxista más y en cuanto me enteré de que había gente en huelga de hambre, pues lo pensé. Y en vez de tener la autocaravana parada sin hacer nada...
Uy, parece que hemos tenido un corte, Gloria. Gloria Calavera. Pues parece que hemos tenido un fallo en la emisión. Vamos a intentar recuperarlo rápidamente. Le recuerdo que Gloria Talavera y nuestra unidad móvil está con ese grupo de taxistas que desde hace 7 días se ha declarado en huelga de hambre para apoyar el resto de protestas que está llevando a cabo la patronal del taxi. Ya les anunciábamos que hoy van a recibir la visita de otros compañeros que llegan de otras comunidades autónomas, por ejemplo, de Galicia. Y veremos a partir de este momento y después de que ayer esa propuesta de los taxistas fuese rechazada por la Comunidad de Madrid, qué otras iniciativas ponen sobre la mesa. Gloria Talavera, hemos recuperado la conexión. Ahora.
La hemos recuperado. Decíamos que estamos aquí con taxistas, bueno, que cada uno trata de apoyar de la mejor manera posible, con ánimos o con esta intendencia, como nos decía Santiago, él en ese caso con su autocaravana, ¿no? Que la ha prestado para que ellos estén un poco más cómodos aquí.
Sí, eso es. No tiene más. Y nada, también me gustaría decir, si está escuchando la radio, el señor Ábalos, el ministro, ya que el presidente de la Comunidad de Madrid no nos hace caso y pasa de nosotros, algún interés tendrá, si no nos quiere hacer caso, que a ver si él toma la rienda del asunto y soluciona esto, y regula ni hace cumplir la ley, que es lo que estamos pidiendo y nada más.
Y vamos a presenciar también cómo aquí van llegando compañeros, decíamos, de toda España, entre ellos una caravana de taxistas gallegos que han quedado en la terminal 4 de Barajas, van a venir desde allí con los taxistas madrileños, y me imagino que se va a estar aquí muy pendiente de esa comparecencia a partir de la 1 del ministro Ábalos en el Congreso de los Diputados. ¿Esperanzados con lo que pueda decir?
Esperanzados relativamente, porque los políticos, yo soy de la opinión de que nunca sabes por dónde van a salir. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Si no, no habría gente aquí de huelga de hambre, ni llevaríamos un montón de autónomos tantos días sin trabajar, que estamos palmando mucho dinero. La cosa es así. Así que la esperanza no se pierde. Y lo que queremos es que nos solucionen nuestro problema.
David, en huelga de hambre, decíamos, desde hace 7 días, 14 años con un taxi, antes como conductor, ahora 2 con el tuyo, 200.000 euros que debes al banco, y dices que tienes todos los motivos para seguir adelante.
Sí, como bien dices, tengo una deuda de unos 200.000 euros, luego estoy separado, tengo una niña pequeña y yo no puedo dejar esto por eso, por mirando por mi hija. O sea, echo de menos a mi hija, a mi familia también. Y lucharé porque es intolerante que alguien que deba 200.000 euros tenga una niña, como en mi caso hay muchas personas, y que un ministro mire para otro lado o el de la comunidad mire para otro lado.
Ahora mismo he visto que ha venido la policía municipal, os ha pedido la documentación, en este caso el DNI, para identificar a las personas que estáis realizando esta huelga de hambre. ¿Cómo ha sido el trato también con ellos aquí en la Castellana?
La policía lo está haciendo bien, los miembros del SAMUR también quería decir que están muy pendientes de nosotros. Y en general la ciudadanía, aquí en Vallecas también nos están tratando bastante bien, la gente que está por aquí. Se ha acercado la madre de Pablo Iglesias también a vernos, porque vive aquí al lado, casualmente, y nada, aquí estamos muy bien recibidos, la verdad.
Eli, es lo que os podemos contar a esta hora, como decimos, desde el interior de una de las caravanas. En este caso hay 2, una es más vieja, nos decía Santiago, es su autocaravana, se la ha prestado para que los compañeros por lo menos pasen menos frío. La otra se ha alquilado y la está sufragando un taxista jubilado que le está apoyando en estas manifestaciones. Pero hemos visto esta mañana al más mayor que está en esta huelga de hambre, se llama Paco, 62 años, y él dice que prefiere dormir aquí en esta tienda de campaña y que está disfrutando también a su manera esta huelga de hambre en pleno Vallecas en este caso, y que se encuentra con muchas fuerzas a pesar de haber perdido 4,5 kilos, es lo que nos decía el más mayor.
Bueno, 4,5 kilos que no está mal, ¿eh? En 7 días de una huelga de hambre para la que todavía no se ve el final, que es lo mismo que podemos decir del conflicto del taxi de momento. Muchas gracias, Gloria.
Hasta luego, adiós.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¿Quieres buscar empleo? ¿Prepararte unas oposiciones? ¿Montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién?
And I, yo soy uno de esos amantes.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
I've seen a lot of pretty faces, ain't nobody like you. And I never had a love like the one we knew. Tell me why I had to play the clown, always messing around.
Parece increíble, pero fíjense, España registra cada año entre 20.000 y 30.000 denuncias por la desaparición de personas. La inmensa mayoría, bueno, de los casos se resuelve en cuestión de días, pero hay un 2% de estos casos que no llegan a resolverse nunca. En estos momentos hay más de 12.000 denuncias activadas, principalmente de menores, y de ellas hay 235 que están consideradas de alto riesgo. Son cifras que conocíamos después de la primera jornada sobre localización de desaparecidos, y de este asunto queríamos hablar con Joaquín Amils, que es presidente de SOS Desaparecidos y además padre de un chico del que no sabe absolutamente nada desde hace 10 años. Señora Mills, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En su caso hablamos de un hijo del que no sabe usted nada desde hace una década.
Sí, 10 años y medio y bueno, forma parte de un número más dentro de la lista de más de 14.000 personas que sus familiares no saben nada, ¿no? Uh-huh. Por desgracia, es así como muchísimas familias viven.
Ya, y es una situación realmente muy angustiosa no saber qué ha pasado con un ser querido. Y eso es lo que ustedes intentan también, ayudar a otras personas que están en la misma situación desde esos desaparecidos. Hablamos de un 2% de los casos de los que nunca se llega a saber nada. Si tenemos en cuenta que cada año en España hay entre 20.000 y 30.000 denuncias de desapariciones, estamos hablando de muchísima gente. Estamos hablando de entre 200 y 300 personas que desaparecen un día y no dejan absolutamente ningún rastro.
Sí, son más. Es decir, la media es entre 2 y 3 personas al día que desaparecen y nunca más sabemos nada de ellos. Podemos hablar entre 700, 800. Antes, hace pocos años, estábamos en 1.200, 1.300. Es uh-huh. decir, que se está trabajando mucho. Las medidas que se están adoptando están funcionando por parte de todo el mundo, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, por parte de nuevos protocolos, por parte de las asociaciones, por parte de los medios de prensa que difunden y que se hacen eco de toda esta situación. Pero a veces nos quedamos con esa parte de, de un desaparecido, ¿no? O sea, la parte desaparecido.
Sí.
Entonces, usted imagínese que usted, los oyentes que nos están escuchando,
sí,
que la persona que más aman, un hijo, una hija, un esposo, la esposa, el padre, la madre, la persona que es necesaria en su vida, que tiene proyectos de futuro, que tiene un pasado, que tiene un presente, que quizás esta mañana se han despedido con un beso o con un hasta luego, han quedado para comer, bueno, que esta persona de golpe y porrazo desaparece y no se sabe nada más. Es como si la tierra se lo hubiera tragado y van a pasar días, semanas, meses, años y no va a haber respuesta a miles de preguntas. Lo más esencial para una persona, que es saber la verdad, eso no va a existir. Es un derecho que va a dar la espalda en la vida de un desaparecido. Va a tener que empezar a aprender otra forma de vivir en un mundo donde todo son frustraciones, donde todo son esperanzas que se convierten luego en puñales que se meten en la herida. Esa es la otra parte de los desaparecidos, ¿no? Entonces, siempre cuando hablo de desaparecidos prefiero más dejar la palabra, y sí, un hecho, ¿no? Dejar que la palabra desaparecido es dolor, es frustración, es un duelo congelado.
Claro. Uno no puede llorar a esa persona porque no sabe exactamente qué es lo que ha pasado con su vida. En su caso, ¿su hijo qué años tenía cuando desapareció?
23.
O sea, que estamos hablando de una persona que la tendría 33 años.
33, sí, casi 34.
Claro, a lo largo de 10 años me imagino que uno piensa absolutamente de todo, señora Mills. Yo no sé si usted ha conseguido fabricar de alguna manera una hipótesis que le encaje con la personalidad de su hijo.
Yo creo que todas las familias de desaparecidos, a medida que van pasando los años, vamos perdiendo la esperanza, cada uno conoce a su persona y sabe lo que podría ser, lo que no podría ser. Yo siempre digo que gran parte de las personas desaparecidas están sin vida, porque hoy en día es muy difícil estar desaparecido durante mucho tiempo. Es necesario carnet de identidad, carnet de conducir, la cartilla médica. Nuestros datos están registrados.
Están en todas partes, es cierto.
Entonces, hace 15 años, pues era muy fácil desaparecer y aparecer a cabo de 15 años, ¿no? Pero hoy en día es muy difícil. De hecho, bueno, los cuerpos de seguridad del Estado encuentran personas que teóricamente están desaparecidas y afirman que no quieren saber nada de su familia, con lo cual se toma testimonio. Se le comunica a la familia,
sí,
que la persona está bien, que no quiere saber nada, no se dan más datos y se quita la denuncia, ¿no? Entonces, en los casos estos, bueno, las posibilidades son cada vez más escasas, ¿no? Lo importante es cómo afrontar esa nueva situación. Podemos quedarnos en el silencio, en la oscuridad, en el remordimiento, en la venganza, en el odio, y hacer que nuestra vida no valga la pena, o podemos convertir todos esos sentimientos que tenemos, convertirlos en algo constructivo, aceptar que esa persona no está, pero que podemos hacer que esté. La vida nos puede regalar esa otra parte. ¿Y dónde puede estar? En nosotros mismos. Podemos cambiar todo por amor. Entonces, en el momento en que cambiamos todo por amor, esa persona la tenemos presente las 24 horas del día. Tenemos presente su mirada, su sonrisa, su llamada, su voz. Nada queda imborrable. Nada queda borrable, perdón. Es la forma de construir. A partir de entonces es intentar canalizar todos estos sentimientos en la persona que ha desaparecido.
En su caso, lucha, sí. Dígame.
Sí, no, digo, en una lucha, y la lucha dices, bueno, es que, no, la lucha es compartir otra persona que ha desaparecido, hablar con otra familia, de vez en cuando poner en las redes la foto del hijo, del padre, de la madre, cualquier cosa que sea constructiva, porque la silla va a estar vacía, y podemos tenerla vacía, esquivando la mirada, atormentando a todo el entorno, o podemos tenerla vacía con muchísima honra. Y entonces tenemos que tenerla vacía, pero a la vez cargada de amor.
Señor Amils, ¿qué hace esos desaparecidos por personas como es su caso, aparte de pues, esto que nos está diciendo usted, ¿no? De poder compartir con otra persona una experiencia que para los que no la hemos vivido, pues en fin, es muy complicado ponerse en la piel de ustedes. ¿Qué otra ayuda ofrecen ustedes a las familias de los desaparecidos?
Bueno, lo primero que hacemos es la difusión, es lo más urgente que es necesario. La difusión de las alertas tiene que cumplir tres objetivos. Uno es que nos aporten datos de la persona que ha desaparecido, alguien que la ha visto, alguien que nos pueda indicar algo que sea que haga bien a la investigación de la policía. Otra, que es que la persona, si es una fuga, si es que se ha marchado, al ver que está en la red, que su familia está sufriendo, que la están buscando, bueno, pues entonces se ponga en contacto con su familia. O un tercero, que es si la persona está siendo retenida o está siendo manipulada por terceros, al ver que está en la red, decidan pues no retenerla y soltarla, ¿no? Por tanto, esa es la primera acción que tenemos.
Sí.
La segunda es la atención a la familia, estar pendientes de ellos, si necesitan que el coordinador de la zona les acompañe a comisaría, que hagamos algún tipo de gestión con policía, porque todavía la ayuda jurídica o la ayuda psicológica o criminalística, pues en los primeros momentos hay que dejar pasar, que actúe la policía, y estos no son los momentos idóneos. Va pasando el tiempo y entonces sí, nos volcamos en la ayuda que necesite, si es ayuda psicológica, que es difícil que se avance en ese duelo que queda congelado,
sí.
La ayuda jurídica, hay muchos temas cuando una persona desaparece, entre ellos hay dos muy importantes, que es el tema de que no se pueda declarar fallecida una persona hasta que transcurren 10 años, lo cual significa la ruina para muchísimas familias.
Claro. No se pueden cobrar pensiones, no se puede cobrar herencias.
Ni siquiera si estás pagando una hipoteca, tienes que seguir pagando la hipoteca, los préstamos, el coche, el teléfono, todo. Hay auténticos dramas. Tenemos que ponernos a la altura de otros países y que la certificado de defunción pueda ser a los 3 años, ¿no? En casos normales. Entonces, esa es una reivindicación.
Yeah.
Otra reivindicación es que el cotejo de muestras de ADN con la base de datos de personas desaparecidas y cadáveres identificar tenga un plazo máximo de 20 días. Vemos como hay casos que en 24 horas se toma el ADN, se coteja el ADN y se entrega el cadáver a la familia.
Sí.
Y tenemos casos que tardan 3 meses.
Yeah.
Entonces, no podemos pretender ni que sea 24 horas, pero tampoco admitir que durante 3 meses una familia esté sufriendo. Entonces, tenemos que fijar un plazo máximo, como puede ser el de 20 días, ¿no?
Bueno, pues ahí queda esa reivindicación que nos parece muy, muy justa. Por último, señora Mills, ¿cómo podemos colaborar con SOS Desaparecidos? Porque sabemos que ustedes no aceptan ningún tipo de ayuda, digamos, gubernamental o institucional. Funcionan ustedes con donaciones de personas. ¿Cómo podemos echarles a ustedes una mano?
O sea, nosotros somos presupuesto cero, no aceptamos dinero de nadie, ni de familias, ni de entidades, ni nada. Es decir, nuestros ingresos son cero. Y fíjese que siendo cero, tenemos un equipo de 34 personas y somos ahora mismo la asociación de referencia. Pero a la misma vez somos los más ricos, porque nuestro crecimiento es la solidaridad.
Pues
no necesitamos dinero, necesitamos personas solidarias, los españoles, españolas. Somos tremendamente solidarios. ¿Cómo se puede ayudar a SOS? Pues mire, cuando usted conozca a una persona, un familiar que ha desaparecido, aunque haga 5 años o haga 10 años, pregúntele cada vez que le vea, pregúntele cómo está. Deje que le hable, deje que le cuente, que se abra de corazón. Comparta las alertas cuando salen en las redes sociales. Este año vamos a superar la difusión, la vamos a superar más de 90 millones. Con lo cual significa que la gente solidariamente difunde nuestras alertas, se preocupa de nuestras alertas. Cualquier acto que exista de una búsqueda, de una manifestación en favor de una familia, bueno, o sea, dejar rienda suelta a quizás lo que más necesitamos todos en algún momento, que es la solidaridad.
Bueno, pues que sepa usted que desde este programa nos hemos hecho ya seguidores en las redes sociales de SOS Desaparecidos y nos comprometemos a repercutir todas esas señales o todos esos avisos que ustedes pongan en marcha. Por cierto, señora Mills, ¿cómo se llama su hijo?
Joaquín, igual que yo.
Bueno, pues...
cariñosamente todos lo conocíamos por Junior.
Pues Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos y padre de Junior. Ojalá un día podamos hablar con usted y con Junior al mismo tiempo. Mientras tanto, reciba usted nuestro abrazo, en fin, más solidario, y que sepa que SOS Desaparecidos tienen nuevos seguidores en las redes sociales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Y gracias a ustedes. Los necesitamos y estamos a su disposición cuando quieran ustedes.
Un abrazo muy fuerte, don Joaquín.
Igualmente.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
¿Sabías que...?
El 8 de septiembre de 1884, Maravillas Leal González se bañó, se pintó y se puso su mejor vestido. Y a continuación, no se sabe muy bien por qué, cegó su vida con apenas 20 años. Seguro que en sus últimos momentos no se imaginó que iba a pasar a la historia por ser la primera persona enterrada en el cementerio civil de Madrid. Por ser una suicida, la Iglesia Católica rechazó acoger su alma en sagrado y Maravillas tuvo el honor de estrenar el recién inaugurado Cementerio Civil de Madrid. Con el tiempo acompañarían a la joven su descanso ilustres ateos, librepensadores, heterodoxos religiosos. Allí están enterrados, entre otros, los presidentes de la Primera República, Estanislao Figueras, Pi y Margall, Nicolás Salmerón, también el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, grandes de nuestras letras como Pío Baroja o José Laín Entralgo, y otras personalidades ilustres como Francisco Giner de los Ríos o Arturo Soria.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Fíjense ustedes, estos días se habla mucho de un mensaje que se ha hecho viral, o tendríamos que decir una nota que se ha hecho viral. Es una nota que ha mandado un vecino a otro, cuyo hijo lleva muchísimos meses llorando todos los días por la noche. El vecino que ha puesto la nota amenaza con denunciar al otro, y el vecino padre del niño se defiende diciendo que él, bueno, pues puede ser responsable de alguna travesura de su hijo, pero que no puede evitar que llore por las noches. Hoy hemos querido saber qué opinan ustedes sobre esta cuestión y hemos salido a la calle para preguntarles si creen ustedes que tiene razón el padre del bebé llorón, si creen ustedes que el vecino está en todo derecho a denunciarle, o si viven ustedes agobiados por algún vecino que no les deja vivir. Y esto es lo que nos han respondido.
Todos hemos tenido bebés y al final nos toca a todos consolarle, darle el vive, cambiarle y intentar que se duerma.
A ver, por un lado comprendo a la familia que no puede hacer callar al niño, pero por otro, en plan, el respeto del descanso de los demás también es importante. Fiestas y tal, sí, porque en mi bloque en realidad somos casi todos estudiantes y muchas veces hay fiestas y a lo mejor tú tienes que estudiar. Man, ya no es dormir, sino que estás estudiando y te estás molestando por la noche, en plan... mientras que tú estudias.
Una vecina mía, que son muy amables todos, ¿no? Son chinos, ¿no? Y la chiquita toca muy bien el piano, pero es que a veces es que incluso en Nochebuena, aunque bueno, son fiestas también y eso, pero está tocando el piano hasta las 2 de la mañana.
Hay un nido de cotorras enfrente de mi terraza que cuando se van a dormir ellas es cuando no nos dejan dormir a los demás.
Yo lo he tenido y he subido a decir que si no se callaban con la música, que cortaba la luz general de la casa, y lo he hecho. Y se han callado, y ningún problema, ya no están. Cantaba el Corán y eso.
¿Rezaban?
Sí.
¿Rezaban en alto?
Sí. y nada, se fueron muy bien.
Chilla por las noches, que se pone a hacer comida a las 4 de la mañana, insulta a la hija, se pelean, se tiran sillas. Pues la mamá tendrá como 60 años y la nena como 21, 22. Se ve que la noche le confunde.
Un bebé y él no puede controlar el llanto. O sea, si él empieza a llorar, yo trataría de calmarlo, pero o sea, no es como uno que se, digamos que puede hacer escándalo a las 12, 1 de la mañana, estar en juerga y tal. Pero un bebé no. O sea, no habría razón alguna por qué se enfadara.
No aguantaría, porque al fin y al cabo es un niño, ¿no? Pero me molestaría. Tengo que medir que a lo mejor luego le miro un poquito mal en el ascensor, pero tampoco voy a decirle nada si el niño llora. Tampoco puedo decirle, oye, ¿qué, no puedes tener un niño? Pues tampoco, no sé.
Buenos días, Madrid.
Y le damos también en Buenos Días Madrid los buenos días a Juan Luis Galiacho, que como todos los jueves llega con su sección de periodismo de investigación. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal,
Galiacho? ¿Qué tal?
Yo siempre me acuerdo de ti con estos días que hace este Madrid tan bonito, tan
bonito,
lluvioso.
¿Cómo saben los
siempre
míos que no me gusta? A mí lo de la lluvia y el
frío. A Radio Televisión Madrid me acuerdo de ti cuando empieza a llover y tal. Digo, pues mira, qué bien, qué bien.
Oye, por lo menos te acuerdas de mí, que está muy bien. Vamos a acordarnos nosotros de otras cuestiones que tienen que ver precisamente con esto, con periodismo de investigación. Y nos preguntábamos, fíjate, no ha pasado todavía ni una semana desde que fue rescatado el cuerpo de Julen, de ese pozo en el que, qué mala suerte,
el sábado
cayó
pasado, sí.
el chiquillo. Y nos preguntamos qué es de la familia de Julen, una vez que se han retirado los focos, que se ha retirado la atención mediática y que lo que te queda pues es simplemente la desolación de un segundo hijo muerto en unas circunstancias muy dramáticas.
Efectivamente, eso tú muy bien lo has definido. Es la grandísima soledad, la tragedia, la tristeza. Es lo que impera ahora mismo en el domicilio de esta familia de Rosello García, en el barrio del Palo, en Málaga, a pesar de que están respaldados por la barriada, pero bueno, están en la más absoluta soledad.
Hombre.
Es así. José Rosello, el padre, precisamente ya tuvo una infancia bastante complicada porque su madre se separó de su padre inmediatamente porque el padre no quiso reconocer al hijo y entonces lo crió solo. Se casó de nuevo la madre, tuvo un hermano, Chanche, que es el que ha figurado siempre al lado de José en las fotografías,
padre.
Uno bajito, redondito, pues ese era Chanche, su hermanastro, con el que él mantiene prácticamente la mayor cercanía. Y luego, pues, luego también tenemos el tema de Vicky, que bueno, pues
que
tiene
madre,
dos hermanos,
de
está en un estado de shock, parece que todavía no reacciona ni dice palabra
pero
alguna.
Pero no es lógico, ¿eh?
No ha vuelto a trabajar, evidentemente ya trabajaba temporalmente en un Burger King. El padre, bueno, pues era temporero de lo que saliera, ¿no, José? O sea, estamos hablando de una familia tan humilde que viven con la tía es discapacitada y vivían de la pensión de la tía en el barrio del Palo, o sea, no tienen ni casa propia, o sea, viven con la tía y, bueno, pues ahí están, ¿no?, en la más absoluta tristeza porque, evidentemente, como tú muy bien dices, los políticos han desaparecido.
Ha desaparecido
la
todo el mundo.
La prensa ha desaparecido
ya.
Prácticamente toda del Palo.
La vida continúa.
Salvo parece ser la prensa alemana, me cuentan que es la que sigue manteniendo contacto con la familia para seguir intentando sacar la historia humana.
Claro, y mientras tanto me imagino que también seguir las investigaciones sobre las circunstancias por las cuales el pequeño Julen cayó en ese pozo.
Sí, efectivamente, las investigaciones siguen en el juzgado de instrucción número 9 de Málaga, que es el que está investigando en estos momentos por homicidio imprudente, porque se abrieron primeramente las diligencias por la desaparición de un menor. Al aparecer Julen, el cuerpo de Julen, pues ahora es por homicidio imprudente, ¿no? Por ver por qué estaba ese pozo, por qué estaba descubierto, por qué se habían levantado, como hoy ha publicado el Diario Sur, varios trozos de hormigón que tapaban el pozo, qué se estaba haciendo en torno a ese pozo, por qué figuran, y eso sí que te lo puedo decir aquí en tu programa en exclusiva, por qué figuraban escombros dentro del pozo. que ya lo ha tomado la Guardia Civil muestras el Seprona y había escombros.
O sea, que el famoso tapón que había encima de que separaba a los rescatadores de Julen, ese pozo que no se podía perforar, finalmente parece que no se trata de tierra suelta que cayese al mismo tiempo que el niño, sino que son escombros.
Lo que vienen a decir las investigaciones iniciales de la Guardia Civil que podemos dar es que debajo del pozo había bastante escombro, como si estuviera tapándose ese pozo. Posteriormente cae el niño y encima del niño hay un tapón. Lo que sí podemos decir, para no entrar en especulaciones ni en tal, es que parece ser que de las pruebas realizadas de ese tapón hay pruebas indiciarias que indican que no pertenece todo a lo que sea el pozo.
Ya, o sea, que sería...
sería tierra material, que no pertenece, material
exacto,
que no pertenece...
que habría sido echado al pozo.
Sí. Parece seguramente que por sí, una no sé quién ni cómo o cómo fue, cómo sería, pero el caso es que parece ser que dentro de ese tapón que cubría al niño hay materiales que no corresponden con lo que sería la estructura del pozo, con lo que sería
la composición de la tierra exactamente del pozo, con lo cual hay una hipótesis que funciona por ahí, que la hemos visto todos publicada y oído mucho a través de las redes sociales, que hablaría de que el padre y el primo del padre, el dueño del terreno, estarían echando escombros en ese pozo. En un momento de descuido el niño cae y ellos no se darían cuenta y seguirían echando escombros. Claro. Es una de las hipótesis.
Sí, sí,
la vamos a coger con pinzas porque hasta que no haya una confirmación de esto...
No hay. Luego aquí hay es un WhatsApp famoso donde se indica precisamente cómo el niño se va y cómo el niño no está y cómo todo está cosas que está investigando la Guardia Civil. Lo que sí te puedo decir es que las declaraciones iniciales fueron tan incongruentes, que no cuadraban bien, que la propia Guardia Civil, y eso lo hemos publicado en el Cierre Digital, metió topos dentro del entorno de los padres, ¿no? Metió diferentes personas, agentes infiltradas, por decirlo así, para saber de verdad qué había ocurrido dentro de ese pozo. Por un lado, por otro, estamos hablando de un desgraciado accidente. Aquí nadie ha asesinado a niño.
No.
Además, estamos hablando de un desgraciadísimo accidente.
Juan Luis, según la autopsia, el niño murió por la caída, quiero decir. Lo que pasa es que después, caer 71 metros, evidentemente, pues es algo... en fin, que tiene un final cantado.
Y también te puedo dar otro dato que tampoco lo he dado, y como sabes que me gusta darte primicias, que parece ser que en la autopsia, que la conoceremos pues en los próximos días, no creo que tardemos más allá de 4 o 5 días más, parece ser que el niño respira, que tiene arena en los pulmones. Por lo tanto, hubiera respirado arena.
Bueno, pues a la espera de que se haga público el informe de la autopsia del pequeño Julen y sobre todo de que el caso pueda ser contado, porque están los investigadores haciendo su trabajo, y algún día sabremos qué es lo que pasó, pero al final, Juan Luis, el resultado es que Julen no está
años,
exactamente, que la familia
que
tiene que vivir con esto, ¿no?
Normal. Solos y hundidos y que no levantan cabeza, esa es la realidad.
Bueno, nos vamos a Venezuela. Antes hemos escuchado a Maduro cantando Viva España. No sé si está en ello, pero sí sabemos que hay líderes bolivarianos, unos afincados en España, otros que se están trasladando a España. Y que están pudiendo hacer negocios millonarios gracias a la inestimable ayuda de una empresa española.
Sí, efectivamente, una empresa española con intereses en Venezuela, que es Repsol, precisamente, porque tienen gasolineras abiertas aquí en España, en concreto, relativamente cerca de aquí, en Alcobendas, el primo de Cabello, Diosdado Cabello, uno de los líderes del bolivarismo, muy próximo en su día a Chávez y también
a Maduro.
Pues tiene una gasolinera aquí en Alcobendas que le va muy bien. El último año facturó 4 millones de euros.
Oye, no está nada mal, ¿eh?
No está nada mal. O sea, te quiero decir de que el petróleo está dando mucho juego. Y también en referencia al petróleo, también hay mucha gente de aquí introducida en España que se les llama los bolichicos. Es un término que acuñó un periodista venezolano. Y que esa gente, pues con el dinero sacado de Venezuela, pues están adquiriendo propiedades, negocios, fincas. Por ejemplo, otra de los grandes venezolanos, de la fortuna venezolana, que compraron, te acordarás, la famosa finca del Alamillo del expresidente de la COE, de Gerardo Díaz Ferrán, cuando ingresó en prisión, la finca esa famosa de caza que tenía el presidente Marsán y de la COE, fue comprada por una fortuna venezolana. Y como eso, es muchos más, ¿no? Tienen grandes propiedades por todo Madrid, por toda la Comunidad de Madrid, en Chinchón, hay otro que tiene una gran finca, pisos en el barrio Salamanca, es decir, han hecho negocios aquí y efectivamente vinculados al petróleo y con la permisividad, claro, efectivamente, de Repsol, que tiene negocios evidentemente de petróleo en Venezuela.
Claro. Bueno, no tiene que ver con Repsol en este caso, pero has mencionado el barrio de Salamanca y a venezolanos. Han sido liberados 12 transexuales que estaban siendo explotados sexualmente por una banda de venezolanos.
Sí, sí.
En el barrio de Salamanca.
Correcto, era un prostíbulo de travestis en el, en la plena barrio Salamanca, la calle Príncipe de Vergara, donde pues había un piso clandestino, donde había precisamente allí diferentes travestis, de fundamentalmente de origen brasileño y venezolano, y la banda era venezolana, la que pues entraban allí al piso, los tenían hacinados. Siempre se intenta mantener deuda con la organización para que nunca salgan, ¿no?
Para que nunca se pueda
escapar.
Entonces,
si compraban algo, la organización se los pagaba, pero a un precio superior. Tenían candados para no poder adquirir ningún tipo de producto que estuviera dentro del piso. No podían apenas salir. Y todo se descubre porque a un cliente le dan la célebre burandanga o cualquier tipo
de droga.
De droga. Y bueno, y a partir de ahí, este cliente pierde el conocimiento, le roban 14.000 euros de su tarjeta de crédito, denuncia, y a partir de ahí es cuando las investigaciones policiales llevan a este piso clandestino de la propia calle Príncipe Vergara, en el centro de Madrid, en el barrio Salamanca.
Bueno, este repaso del periodismo de investigación del que tanto sabe Juan Luis Galiacho, no podemos obviar el conflicto que mantiene la patronal del taxi con...
¿Y que sigue?
Sí, con las empresas de VTC y sobre todo, más que con las empresas de VTC, con la comunidad de Madrid. El otro día hablábamos tanto con trabajadores de las VTC como irresponsables. Hablábamos con el presidente europeo, por ejemplo, de Cabify, hablábamos también con taxistas y se ha especulado mucho sobre quién está detrás de las empresas de las VTCs. Los taxistas dicen que son grandes fortunas, que son gente con mucha influencia, que no tributa en España. Desde las VTC nos decían, por ejemplo, Cabify, ¿no? Cabify es una empresa española que tributa en España y, por supuesto, los trabajadores son autónomos que pagan su recibito todos los meses. ¿Qué sabemos de las VTC? ¿Quién está detrás?
Sí, pues muy bien, tú tienes razón. Precisamente las VTC están contratando a trabajadores autónomos. Sí. Autónomos. Me decía precisamente una conductora que entrevisté el otro día que con más de 50 años, que desgraciadamente hemos sabido hoy precisamente que también los trabajadores de más de 50 años son los peor solución en España.
En eso lo están haciendo muy bien las VTCs, porque están dando, y el otro día hablábamos también con un conductor que nos decía, tengo 60 años y hasta el año pasado yo vivía en la calle, porque nadie me daba trabajo, y ahora tengo un trabajo. Y están contratando también a mucha mujer.
Sí, por eso, en concreto hablaba de esta chica que tenía 52 años y que, bueno, ven, trabaja y pagan. Pero bueno, ¿quién hay detrás? Pues evidentemente, como en todos los grandes negocios, hay fortunas. Y estamos hablando de personajes significativos. Estamos hablando de Jaime Castellanos, el cuñado de Emilio Botín, propietario de un grupo de comunicación muy importante como fue en su día el grupo Recoletos, y cuñado de Botín, y que tiene intereses dentro de la VTC. Estamos hablando de un personaje del papel Cusé, muy conocido, que es Rosauro Baro, que vive, que casado con Amaya Salamanca, que en su día estuvo también vinculado a Eugenia Martínez Dirujo. Hijo de una diputada socialista.
Cuyo cartel, su cara ha aparecido en carteles pegados en distintos sitios de Madrid, señalándolo, cosa que es bastante, en fin.
Estamos hablando también del marido de Inés Arrimadas, de la líder de Ciudadanos en Cataluña, por eso la manifestación de los taxistas ante la sede de Ciudadanos y también ese escrache a Albert Rivera, porque lo culpan de ser el asesor de todas estas empresas de VTC dentro de Cataluña, ¿no? Y en torno a ello, pues más, el presidente de Ineco también está metido, como el antiguo presidente, gente, diputados o senadores del Partido Popular que también parece que están metidos dentro de lo que son las VTCs. Estamos hablando de una larga lista de personas que vieron en su día el negocio de los vehículos de...
Completamente legal, de VTC, por otro lado.
Y que ingresaron dinero y que son propietarios de varias flotas. Porque, como tú muy bien indicas, puede ser que el autónomo ponga su coche, o puede ser que los coches sean de
alguien
las empresas,
que tiene licencia,
coches,
pues como ocurre con los taxis, igual. Hay tiene, personas claro, o empresas que tienen muchas licencias.
Igual
de
que
taxis,
los taxis, es que en el fondo es
exactamente,
igual. O sea,
exactamente.
Con las licencias, ¿no? Pero bueno, dentro de evidentemente que hay bastantes intereses y muchas influencias.
Bueno, habría que investigar también cuántos responsables del taxi han comprado licencias de VTC, porque se sabe que hay varios portavoces de asociaciones de taxis que en su día compraron licencias de VTC.
Pero sí, eso está claro. Pues te veo una adivinanza. ¿Sabes quién es la asesora del señor Uribes, el delegado del gobierno en Madrid?
No tengo ni idea.
La mujer del ministro Ábalos. Tú fíjate
toma,
que...
Toma, uy, qué lío, madre mía, entre unos y
los VTC y el asesor de la asesora del delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, de Uribes, es la mujer de Ábalos, el ministro del Fomento.
Bueno, pues ahí lo dejamos. No, en fin, cada uno que piense luego ya lo que quiera y que... Pero lo que sí hay que recalcar es que cualquier persona que en estos momentos tiene relación con el mundo de los VTCs no está haciendo nada ilegal.
No.
Quiero decir, las licencias se compraron en su día. Hubo gente que invirtió en esto, como quien invirtió en paneles solares en su momento y luego se arruinó.
Claro.
Pero en fin.
Efectivamente.
O los
periodistas que hemos sido los principales sacrificadores de la reconversión digital.
Pues también, mira, y esto ya lo he dicho muchas veces, no nos encadenamos los periodistas de papel.
Efectivamente.
No se encadenaron en su día cuando apareció la prensa digital, ni exigieron que los periódicos digitales publiquéis las noticias con no sé cuántas horas de retraso, pero bueno, que así están las cosas. Juan Luis Galiacho, que ha sido un placer.
Gracias,
como todas las semanas. La próxima, más.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 9:30, partido de vuelta de los cuartos de final. Desde Montilivi, Girona, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Nos vamos acercando a las 11 de la mañana, Miguel Aguado. Muy buenos días. Que te pillo ahí fuera de juego. Muy buenas. Que hoy tenemos ecología de andar por casa.
Sí.
Que nos hemos retrasado un poquito porque hemos tenido una conversación muy emotiva, muy interesante y muy humana, yo creo.
Lo estaba escuchando.
Con el presidente de SOS desaparecido, que es una tragedia inimaginable, ¿no? Uh-huh. Para alguien que de pronto se encuentra con que su hijo, su marido, su mujer, su padre desaparece de la noche a la mañana.
Si no lo hemos pasado,
no
seguro
se vuelve a saber nada más.
Yo creo que no nos podemos hacer la idea si no lo hemos pasado, ¿verdad? Yo estaba pensando eso.
Y esperemos que no tengamos que experimentarlo nunca. Que escuchamos juntos las noticias y después hablamos del reciclado del vidrio. ¿Te
muy
parece?
Bien, muy bien.
Genial. Pues lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid. Después, inmediatamente después, volvemos con más Buenos Días Madrid.